Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a nuestro programa Conexión CIJ en la voz Nayeli Ábalos. Y bueno, pues invitarlos a todos, a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por transmisión vía Facebook, a que nos acompañen en este tiempo donde estaremos hablando del tema de adicciones. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero recordarles el teléfono en cabina 618-827-1214. En Facebook Live nos encuentran con Radio UJET 100.5 FM. Y bueno, pues ahí donde ustedes se pueden comunicar para comentar o mandarnos algún saludo. Y bueno, pues para dar inicio a nuestro programa, quiero darle la bienvenida a la licenciada Patti Figueroa, nuestra directora de CIJ Durango, a quien es parte de este programa. Licenciada, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nayeli, buenas tardes a todos los que de alguna manera nos ven, nos sintonizan, ¿verdad? Nos están escuchando, e invitarlos, invitarlas para que se queden con nosotros, para que nos acompañen en esta bonita tarde. Yo sé que todavía mucha gente está de vacaciones, que está ahí en casita todavía disfrutando. Invitarlos, porque creo que estos temas de salud mental, pues no tienen vacaciones. Entonces, necesitamos seguir de manera constante, permanente, enviando estos mensajes de prevención de adicciones, de atención de las adicciones, y sobre todo, Naye, recordar. Me voy a adelantar un poquito. Sí, sí. Tenemos aquí una gran invitada. Estamos de gala esta tardecita. Sí. Y creo que es muy importante el poder compartirles, queridos radioescuchas, que justamente Centros de Integración Juvenil nos valemos de un área bien, bien, bien importante, que es el área de la movilización comunitaria.
Así es.
Y que esta área busca, por supuesto, involucrar, incorporar a personas de la comunidad, de los diferentes sectores, incorporarlos, capacitarlos en este tema de adicciones y salud mental, el poder a lo mejor potencializar todos los talentos que ya traen, pero incorporarlos en esta enorme tarea que es la prevención de las adicciones y la atención, por supuesto, de la salud, en específico de la salud mental. Entonces, ya ahorita tú nos vas marcando el ritmo, Naye, Okay. Pero sí quiero invitar también, aprovechar para invitar a todos los que nos estén siguiendo o escuchando, para que se involucren en esta tarea. Creo que todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo. Creo que todos tenemos siempre muchos recursos, muchos talentos para poder poner al servicio de los demás. Así que, pues ahí están las puertas de CIJ abiertas.
Así es, y bueno, pues como bien lo menciona, licenciada, vamos a darle la bienvenida, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien es nuestra voluntaria de CIJ, la psicóloga Anabel Rodríguez.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes, quiero agradecer esta invitación. Esperemos que esta tarde pues sea muy nutritiva, que tengamos información, sobre todo la gente que nos escucha, que aprenda un poquito sobre el tema que ahorita nos está rebasando actualmente en nuestro estado. Muchas
Así
gracias.
Es. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos el que nos comparta toda esta parte? ¿Cuánto tiempo tiene voluntaria con nosotros? Su experiencia, pues.
¿Cómo llega con ¿Cómo nosotros?
Llega?
¿Cómo es que nos la robamos de pronto?
Fíjate que en uno de los eventos que estuvo CEPA acerca de adicciones, es donde conozco a la compañera Patti.
Ah, okay.
La vi a usted de lejos, pero me acerqué a Patti y le dije, yo quiero ser voluntaria. Ajá. Entonces me dice, no, mira, ¿sabes qué? El lunes te presentas allá a las oficinas y lo platicamos. Desde que llegué me dieron la bienvenida. Yo creo que ya voy el año y medio para ir trabajando. Excelente. Con ustedes. Sí. Estamos ahí dando algunos cursos a lo que es la familia de las personas que han estado muy próximas a tener un familiar en adicción. Pero sí, ya tenemos como un año y medio trabajando, colaborando todos los martes, dando una plática.
Ah, excelente. Y bueno, pues adentrándonos al tema de adicciones. ¿qué la lleva a trabajar en este tema? Cuéntenos su experiencia.
Yo creo que los caminos, así como Hansel y Gretel, dejaron las pizquitas y fui de un lugar a otro. Yo creo que hace como 16 años aproximadamente trabajé en un hospital psiquiátrico particular. Ahí manejábamos adicciones, pero ahí más bien eran patologías duales. Uh-huh. Sí tenían depresión con una adicción, esquizofrenia, estados psicóticos. Entonces, de alguna manera, de ahí empieza como el campo, ¿no? Lo interesante del tema, el indagar con cada uno de mis pacientes, independientemente de la edad, sexo, religión o condición, de qué pasaba con ellos. Y yo creo que hay algo ahí trasfondo, y usted, licenciada, lo debe de saber perfectamente, y es el evadir la realidad constantemente. Así es. Fuera de su patología, que era el trastorno mental, que también la adicción lo es, pero quitando la depresión, la esquizofrenia es esta parte, ¿no? De siempre tener un antifaz, pero les digo a alguno de mis pacientes, es como tener ese antifaz, pero sin ver, o sea, con los ojitos tapados. Ya después de ahí, me hacen la invitación a trabajar a Fundación Durango y finalmente, bueno, estoy acá como voluntaria, pero yo siento que más bien solito mi barco se fue hacia esas aguas. Me gusta mucho el tema, me agrada y pues bueno, siento que me ha ido bien.
Y creo, Anabel, que finalmente, y tú lo acabas de mencionar, o sea, los caminos sin querer nos van llevando con las personas correctas o nos van llevando con ciertas personas también, porque creo que por ahí traemos ya ese talento y creo que de pronto es como una misión que ya traemos cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Cada una de nosotras en cuanto a ciertas temáticas. Entonces, ciertamente yo también lo veo en la práctica y yo les comparto, o sea, por algo llegamos con ciertas personas. Sí. Y entonces se dice que todos de alguna manera tenemos algo que aprender de la gente que se nos cruza en el camino, pero también tenemos algo que aportarles. Y entonces Centros de Integración Juvenil busca precisamente a esas personas, a todas esas personas que traen como esa luz de caminar en este tema, pero sobre todo busca la involucración de toda la población, de toda la comunidad. Yo creo que ahorita dices algo muy real. Es un tema que de pronto está rebasando. Y entonces habemos muchas instituciones, afortunadamente, que estamos trabajando en ello, pero entre más brazos haya, entre más personas haya, por supuesto que la posibilidad de ir frenando en la medida de lo posible este padecimiento, pues ahí lo vamos a ir logrando, ¿no? Entonces creo que es muy valioso, por algo llegaste a nuestras vidas sin querer, desde ahí se vienen cruzando de mucho tiempo atrás y ni nos habíamos percatado, pero creo que todos estamos aquí por esa misión, ¿no? Y Centros de Integración Juvenil Nayeli siempre será una institución que recibe a todas estas personas que tienen esa inquietud de trabajar. Ahorita me llama la atención que dice, es que eran como esas señales, ¿verdad? Esas migajitas que me dejaron en el camino para que llegara a cierto lugar. Creo que todos de alguna manera traemos como eso, ese espíritu de servicio, ese querer ayudar a otras personas y bueno, se van formando los caminos para llegar a donde tenemos que llegar, pero sobre todo, Anabel, compartiendo también que CIJ siempre va a estar listo para recibir a los que se quieran capacitar y especializar en este tema y bueno, en esta ocasión nos llegas tú ya con muchas habilidades, con muchos talentos, pero creo que puede haber más gente por ahí interesada también allí.
Así es. Y bueno, pues hablar de voluntariado, CIJ busca mucho en el tema de prevención. Sí. Así entonces, desde su experiencia, licenciada Anabel, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que usted observa?
Fíjate que el principal factor de riesgo, pienso yo, y a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es la familia. Desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo que ya es muy materialista. O sea, ya tenemos lo que es internet, aplicaciones, celulares, muchísimas cosas. Y esto hace que la vida sea más costosa. Por ese motivo, mamá y papá salen a trabajar. Entonces llegamos a la casa y la tecnología nos arrebasa y los hijos están a un ladito. Entonces, si ahorita vemos a los niños desprotegidos porque no hay un papá que esté presente, no hay una mamá que también esté ahí lista a la hora de la comida, y hay algún depredador allá afuera que ya empieza a consumir lo que es la marihuana, algún solvente, algún, sí, como tiner o algo así, y se acerca a ese niño y le da un poquito de cariño, desafortunadamente te lo va a agarrar. Ahorita yo creo que hemos tenido historias de niños que empiezan desde los 8 años en la primera aproximación a consumir algo. Uh-huh. Antes no sé si tú estás chiquita, yo creo que nosotras sí, somos de esa edad, pero a veces
somos contemporáneas.
Parecía como un ritual, ¿sabes? Llegar a tercero de secundaria y casi a final del tercero y empezar a probar el cigarro. Era así como que, ay, para yo verme más grande y más inteligente, algo novedoso. No todos pasaban por eso, pero era como que lo que se esperaba. Sí. Entrabas a la preparatoria y era así como que, no sé, comprar una bebida, eran 8 o 6 personas y a lo mejor te tocaba espuma o algo, pero era como un ritual. Mucha gente no se enganchaba. Otros lo dejaban. Y ahorita no, tristemente, les preguntas a algunos jóvenes que cuál es su primera droga de consumo, y si son directamente a marihuana, uh-huh, cristal, bueno, metanfetamina, o lo que es la cocaína. Algunos así como que, oye, y la primera vez que fumaste tabaco, así como que, no me hizo falta, pues fumaba marihuana.
Se fue directo.
Oye, y el alcohol, en este caso la cerveza, no, ¿para qué? Si ya estaba, no sé, con el cristal.
Con otra sustancia.
Que hace años también se consideraba que era una sustancia muy celosa. Si alguien venía así con un historial de alcoholismo, de marihuana u otra sustancia, consumían lo que es la metanfetamina y ya, inmediatamente dejaban incluso de fumar tabaco.
Ajá.
Pero te digo, el factor así más importante siempre viene a ser la ausencia, la mala constitución. O bueno, no es la mala, te digo, desafortunadamente nos está rebasando la tecnología, el área económica, y que también la mujer ya se siente, y que bueno, también más independiente para salir y explorar. Otro factor, te digo, es el no trabajar, como decías tú, en la prevención. Uh-huh. Desafortunadamente las familias tomamos el tema de la adicción, pero hasta que ya ha pasado algo grave. No sé, el muchacho ya nos empeñó todas las cosas en casa, ya nos hablaron que está ya detenido. Entonces, cuando esto pudiera haber sido una materia, como bien lo dicen ustedes dos, y yo creo que es algo que tiene como eslogan principal CIJ, es la prevención. Así pero es. No, eso como que lo dejamos a un ladito. Obviamente viene la sociedad y otras cosas, pero yo siento que el principal factor siempre va a ser la familia. Yo creo que, como decías también ahorita, CIJ siempre tiene las puertas abiertas, pero como familia tenemos la mente abierta para asumir que mi hijo probablemente ya esté consumiendo algo, o también el tener presente de que mi hijo, pues un ejemplo, va a entrar a la secundaria, va a entrar a la prepa, o sea, ya hablé con él de drogas, y a veces eso lo tenemos como tabú.
Así es. Yo creo que, Anabel, yo siempre me atrevo, y bueno, esto es como un punto de vista muy particular. Yo siempre les he dicho y lo he compartido varias veces aquí en este espacio. Yo les digo, la familia es lo mejor que le puede pasar al ser humano, pero también en muchos momentos se convierte en lo peor que le puede ocurrir a alguien. Sí, entonces, ¿por qué? Porque justamente no reconocemos toda esa fortaleza, toda esa estabilidad que somos capaces de brindarle a nuestros hijos. Y entonces, ciertamente vienen muchas otras situaciones como la tecnología, que es muy buena, que es una revolución y evolución muy buena, pero que cuando no sabemos o no estamos listos para lidiar con esto, obviamente desestructura todo el sistema familiar. Entonces, creo que es muy importante el que nos enfoquemos en que no hay salud sin salud mental. Exacto. Y entonces a veces como familia vemos que, pues no está enfermo de nada, no tiene tos, no tiene problemas en su estómago, todo está bien, ¿no? O sea, no hay salud sin salud mental. Y entonces, afortunadamente, de unos años para acá, yo creo que desde las herencias que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Pero creo que de unos años para acá estamos como rescatando ese valor de la salud mental. Y aún cuando todavía lo vemos como tabú, como pues alguien que busca al terapeuta o al psicólogo está loquito, ¿verdad? Y por eso lo busca. Entonces, aun cuando estamos como luchando con todos esos estigmas, creo que finalmente vamos avanzando. Pero como padres de familia, ahorita al hablar de factores de riesgo, creo que es muy importante el que nos demos a la tarea de rescatar la salud mental, de fortalecer la salud mental de nuestros hijos, nuestra propia salud mental. Recordar, Naye, sí, Anabel, que nadie nadie puede dar lo que no tiene. Uh-huh. Sí, entonces, si yo, Patty, no tengo un buen nivel de salud mental, pues obviamente no le puedo ofertar a mi hijo un buen nivel de salud mental. Entonces, qué importante hacer como ese trabajo de introspección, de evaluar, porque en función a eso va a ser lo que yo esté regalando a los que viven a mi lado o junto a mí, ¿no? Entonces, creo que ahorita das precisamente en ese punto tan importante que es la familia. La familia como principal riesgo de factor de riesgo, perdón, pero que lo podemos transformar en el mejor factor de protección.
Así es. Que también, bueno, ya para cerrar esta pregunta, también tiene que ver mucho que dentro de la familia haya algún papá o mamá que tiene un consumo. Entonces, los hijos que hemos tenido un papá en adicción, nada más tenemos o tienen dos caminos. Uno, repelen totalmente, o sea, incluso nunca te llegan a consumir ni siquiera un refresco de cola para no adquirir una adicción, o pareciera como que también esto es una competencia, como que hasta preguntan, a ver, mamá o papá, ¿qué consumían? No, pues nada más alcohol. Ah, bueno, pues yo me voy a la marihuana, al cristal. Y también se ha vuelto así como multifacético.
Hace
muchos años alguien consumía alcohol y quedaba nada más con alcohol. Así como decimos culturalmente, terminaban en el escuadrón de la muerte.
Así es.
La que consumía o el que consumía marihuana, bueno, de hecho eran más los varones, consumían marihuana, era así como que nada más marihuana. Uh-huh. Ahorita no, ya tenemos personas de la tercera edad que desafortunadamente ya están consumiendo tiner, cuando este es como más de jovencitos por la cuestión económica, más accesible, pero sí es tristemente que toda su vida consumieron alcohol, después de que están jubilados empiezan a consumir cristal, tiner, marihuana u otras sustancias.
Sí, que ahí ya intervienen otros fenómenos como la tolerancia y la abstinencia, todos estos temas que tienen que ver precisamente con la adicción, y que obviamente el organismo es tan inteligente que cada vez pide algo más fuerte o diferente, ¿verdad?
Así es, y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos al primer espacio musical y ahorita regresamos?
Perfecto.
Hay mucho que hacer, tanto que aprender, vale la pena, elige bien. Es tiempo de actuar, salir a triunfar, actívate, elige bien. Dile no a las drogas, dile no, oh, y toma acción cuando escuches mi canción. Dile no a las drogas, dile no, oh, y toma acción cuando escuches mi canción. Reflexiona, propón cambiar tu vida, nunca es tarde para forjar tus sueños y para pensar en grande. Eres grande, lo que tú necesitas es creerlo, tomar la decisión y actuar con el ejemplo. Hay tantos niños por ahí en la calle que te ven como tú quieres ser. De ti, de mí, depende generar un cambio que sea grande en toda la sociedad. Hay tantos niños por ahí en la calle que te ven y como tú quieres ser. De ti, de mí, depende generar un cambio que sea grande en toda la sociedad. Piensa en grande, dile no a las drogas. Piensa en grande, dile no a las drogas. Piensa en grande, dile no a las drogas. Piensa, pero piensa en grande. Hay mucho que hacer, tanto que aprender, vale la pena, elige bien. Es tiempo de actuar, salir a triunfar, actívate, elige bien. Dile no a las drogas, dile no, oh, y toma acción cuando escuches mi canción. Dile no a las drogas, dile no, oh, y toma acción cuando escuches mi canción. A cualquier edad más vale prevenir que lamentar, así que pon atención, no caigas en la tentación. Las drogas pueden provocar una adicción. Ni lo intentes, ni lo intentes, ni lo intentes.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Y bueno, estamos de regreso en este su programa Conexión CIJ, recordándoles el teléfono en cabina 618-827-1214 y en Facebook nos encuentran como Radio UJET 100.5 FM. Y bueno, pues continuamos así hablando del tema de adicciones con nuestra invitada del día de hoy, que es nuestra voluntaria de CIJ Durango, la licenciada Anabel Rodríguez. Y bueno, pues nos quedamos con el tema de factores de riesgo, pero ahora nos vamos a la otra parte, los factores de protección que considera importantes.
Mira, yo lo primero que siento que sí debemos de tomar en consideración que todos estamos expuestos en algún momento en que nos ofrezcan o estar en contacto con alguien que consume. Entonces, cuando nos abrimos a ese espacio y buscamos las maneras preventivas como informar a nuestros hijos, no sé, hablar a las escuelas, hacer las invitaciones de algunos voluntarios de CIJ para que, bueno, que sí lo hacen, uh-huh. pero a veces las invitaciones son escasas. Pero yo siento que abrirnos hacia ese tema, porque la familia siempre pensamos y creemos que a nosotros no nos va a pasar, le va a pasar a él, a X persona, pero a nosotros no. Entonces, también como decía la licenciada, la familia juega un papel fundamental en esa protección. Decíamos, es que la familia, ¿por qué? Pues porque salimos, trabajamos, nos estresamos, llegamos cansados y lo menos que queremos es compartir con la familia. Entonces, también ese es un tema del cual deberíamos de hablar. Porque te digo, cuando hay ausencia del calorcito que proporciona la mamá, ya los hijos andan así que perdidos en el espacio. Obviamente, sí. Tener así un horario que sea más ligero, que sea dentro de la institución donde están los muchachos, o sea, que tengan un horario simplemente de medio tiempo. Pero bueno, eso sería así como que alguna vez alguien me dijo, un sueño guajiro. Pero bueno, siempre pensamos en eso, en impartir cursos, talleres y pues, como también decíamos al principio, tener más gente voluntaria.
Y tener en cuenta, Anabel, que la medicina preventiva siempre va a ser la mejor, ¿verdad? Y que para todas aquellas personas que de alguna manera ya están padeciendo esta enfermedad de las adicciones, pues que igual, pues sí, la mejor medicina es la preventiva, pero si ahorita ya necesitamos la curativa, siempre va a haber un lugar, siempre va a haber una institución que tengamos esa puerta abierta para poderlos apoyar, para poder brindarles el acompañamiento. Yo creo que ya no estamos en los tiempos de que si el hijo se está intoxicando, qué vergüenza, mejor no lo hablo. No, creo que por el contrario, el hijo nos está reflejando que hay alguna debilidad al interior de la familia. Pero estamos en tiempo de atender, o sea, claro que va a haber diferentes momentos o etapas y que la ideal, pues es antes hablar del tema antes de que empiece una conducta adictiva. Pero si ya está presente la conducta adictiva al interior de la familia, lo más saludable es hablarlo. Lo más saludable es ponerle nombre a lo que están viviendo como familia para poder buscar el acompañamiento, ¿no? Entonces, creo que es importante enfocarnos en eso. Tú lo mencionas ahorita, Anabel. Tenemos la posibilidad de llegar a las escuelas, que es con población ya cautiva, a lo mejor con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia que los citan o nos hacen el favor de citarlos. Y a veces, obligados, exactamente, pero nos llegan. Creo que ahorita estamos en esa posibilidad de hacer la invitación, de que abran su mente, que abran su corazón también para atender lo que nos está pasando, ¿no? Y que yo siempre les digo también, no están solos. Sabemos muchas instituciones que les podemos brindar el acompañamiento, pero solo ellos son los que pueden alzar la mano. Nosotros no podemos ir hasta su casa y decirle, vea lo que le está pasando. No, pero sí tienen esa posibilidad de levantar la mano y decir, ¿quién me puede apoyar en esto? Creo que ya no son temas que se tengan que esconder porque son vergonzosos, sino por el contrario, creo que todos estamos expuestos de alguna u otra manera y todos podemos llegar a conocer a alguien que esté viviendo la enfermedad de las adicciones y a alguien que le haga no sé, que le sirva todos estos mensajes de prevención o de atención, ¿no?
Okay. Y bueno, pues hablando de esta parte como que es la familia, ¿cómo involucra a la familia en el proceso?
Es que también este es otro tema, como decía la licenciada, el que tú permitas el pedir ayuda, el que abras tu mente y sobre todo cuidemos a cada miembro de nuestra familia, pero ya después de pedir ayuda, el mantenerte, la disciplina, la constancia, porque vamos, por ejemplo, el buscar un psicólogo. A veces uno dice, es que yo ir con el psicólogo es algo costoso, o sea, el pagar una consulta cada semana, pero hay instituciones como CIJ y otros lugares que a lo mejor la cuota es mínima, en algunos lugares es gratuita, pues sí, pero a veces van las mamás y como que ok, quieren saber que la situación por la que atraviesa su adolescente o su pequeño infante tiene solución. Y cuando ya tú le dices, no, sí tiene solución, pero usted tiene que venir constantemente a sus consultas. Pero ellos se quedan con que tiene solución, venga más tarde. Entonces ya no regresan con los pequeños o los adolescentes. Pero sí es esta parte de el ir a buscar ayuda, pero sobre todo comprometernos con ser constantes y siempre, o sea, estar a la vanguardia. Algo que yo le pido mucho a las familias después de que damos de alta algún paciente es, bueno, ya al entregárselos, háganles de repente periódicamente un antidoping. Esto es no para saber si ya consumió, sino para que él tenga como un freno de mano y así pueda decir, es. Ah, caray, tengo ganas, pero si me hacen el antidoping. Y tristemente sí me ha pasado que cuando regresan otra vez a un tratamiento, la pregunta principal es, ¿cuántos antidoping te hicieron? No, ninguno, pero curioso. Algunos contestan, los estuve esperando una semana, 15 días, un mes. Eso de los estuve esperando a que me hicieran el antidoping suena a un muy buen pronóstico, uh-huh. pero a muy mal compromiso por parte de la familia.
No cumplieron.
Porque así la familia es. Se relaja.
Así es.
Hay mamás que dicen, es que yo a él no necesito hacerle un antidoping porque sé perfectamente cuando empieza a consumir. Sí, pero ese antidoping es para descartar algo. El que uno les pide es preventivo de que si el muchacho sale de un proceso, está bien y tiene buenos recursos, pues que tenga esa constancia. Pero también como un cierto temor, no sé si sea la palabra correcta, de que chino, o sea, si vuelvo a consumir, me hacen un antidoping, voy a volver a empezar un tratamiento, ya sea que los lleven a alguna institución como Fundación Durango para que estén internos. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso falla un poquito a la familia, la falta de compromiso, disciplina y que sean constantes.
Sí, definitivamente, Anabel, creo que la familia juega un papel primordial tanto en la prevención como ya en el tratamiento. Y por supuesto en el mantenimiento de la abstinencia. Entonces nosotros lo vemos como ciertamente dependiendo de la participación o involucramiento de la familia va a ser también el éxito del tratamiento. Porque muchas de las veces se observa como los primeros que faltan a lo que es el tratamiento son los papás.
Sí.
O sea, en ellos existe ese temor, incluso esa incertidumbre, porque llegan a comentar que sabían convivir más con el borrachito, con el adicto, sí. que con el que ahora les presentamos, ¿no? Entonces, exacto. ellos mismos se van metiendo zancadilla en el proceso. Pero justo por esto es bien importante el que se involucren la familia, los papás sobre todo, en el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque van conociendo la enfermedad, porque van conociendo qué están haciendo ellos desde su trinchera, que de manera inconsciente, quiero pensar, o involuntaria, hacen que el chico se continúe o que permanezca en el consumo. Sí, entonces van conociendo qué es lo que ellos están haciendo para poderlo modificar. Y de otra forma, no participa la familia. Yo siempre les digo, a manera de broma, pero muy, muy real, uh-huh. o sea, si no participan ellos como familia, no se va a lograr mucho.
No,
¿sí? Entonces, creo que es muy importante, y ahí hablamos justamente en CIJ de la responsabilidad de un 95% en el proceso de tratamiento es del paciente. Un 4% tiene que ver con la responsabilidad de la familia. Uh-huh. Pero aunque se vea poquito, realmente ese 4% es muchísimo o es muy amplio el impacto que puede llegar a tener y un 1% del apoyo que nosotros ofrecemos. Entonces a nosotros nos toca la parte bien chiquitita, pero ahí estamos dándoles duro, ¿no? Entonces bien. Creo que es muy importante cuando todos nos comprometemos en ese proceso de recuperación del paciente, realmente se logran cosas muy buenas. Cuando no es así, la familia pareciera que es la principal interesada en sabotear el proceso.
Es verdad.
Así es. Entonces, es como lo vamos viviendo, ¿no? Creo que CIJ no es la excepción en comparación con otras instancias.
Y bueno, pues viendo cuando no se tiene ese apoyo, ¿verdad? O no se da eso que se necesita, que es el acompañamiento de la familia. ¿Qué se hace cuando hay una recaída, por ejemplo, licenciada?
Siempre abordar los recursos que tenga el individuo. Aquí también tiene una gran determinación la edad. Cuando están pequeñitos, pues obviamente están sujetos a lo que digan los mayores. Pero cuando ellos ya han alcanzado de 17 para arriba la mayoría de edad también, de alguna manera hay que apostar a sus recursos, a trabajar lo que es la autoestima, las habilidades para la vida, el fomentarle también su tiempo libre, el cómo lo va a invertir, trabajar en, vamos, en capacitaciones desde que aprendan un nuevo idioma, pero sobre todo pues que ellos tengan como que la última decisión. Como decía la licenciada, el 95% es por parte de ellos. Entonces a mí me pasa que cuando están en tratamiento así como una terapia intensiva, que vayan con las mejores herramientas y recursos para que ellos, independientemente de cómo esté la situación en casa, ellos puedan salir a flote, pero sobre todo que sean comprometidos con los tratamientos, ya sea tanto psicológico como también en su caso que pudiera necesitar el psiquiátrico. Pero si es acudir sobre todo a las actividades, los talleres o cosas que uno pueda hacer la invitación.
Y qué importante aquí, Anabel, que puedan, Naye, también como, creo que cuando no disponemos de ese gran recurso que representa la familia, es importante trabajar sobre todo en la parte emocional, en la parte de su salud mental, en la parte de cómo va a poder gestionar todo eso que siente, porque sin duda creo que me voy a ventanear un poquito, pero en 30 años que tengo en este tema de adicciones, nunca he escuchado a alguien que diga que no le importa la ausencia de mamá, ¿sí sabes? Entonces creo que todos los dichos por algo están, entonces no tienen madre, así literal, ¿verdad? Y se sienten que justo que no tienen ese colchón, ese donde descansar, ese donde reposar un poco. Entonces creo que también parte de nuestra responsabilidad en las instituciones, cuando no hay este recurso de la familia, creo que también es el poder trabajar con él en que identifique sus propios recursos, en que potencie los recursos que él tiene independientemente de que haya una familia que lo respalde o no. Creo que yo a veces aquí peco en compartirles o en hacer esa analogía. Yo les digo que la mamá es como un colchón, ¿verdad? Y que hay gente que puede tener un colchón muy agradable, muy confortable, pero hay otros que nada más tenemos una colchoneta. Y hay otros
ni
que
a colchoneta llegamos.
Que ni a colchoneta, ajá, que a lo mejor solo es, pues, no sé, un tapete ahí, o quien no tiene nada más que un cartón. Sí, entonces sí. Tenemos que aprender a identificar que cada uno, esto es lo que tengo, pero yo qué quiero hacer con lo que tengo. Sí, y creo que ahí para no frustrarnos tampoco ni frustrar más a nuestros pacientes, creo que es trabajar en eso, trabajar en eso con ellos y decir, bueno, a ti te tocó a lo mejor un tapete nada más, o es perdón por la comparación, pero es solo tienes un tapete, a lo mejor no te protege tanto como fuera un colchón así todo rico, ¿verdad? Pero ¿qué puedes hacer con este colchón? Acepta que tienes este tipo de colchón para que puedas descansar y no estar frustrado porque no tienes aquel que es súper cómodo. Entonces, perdón por hacer aquí la analogía, pero creo que es muy importante que identifiquemos eso y que puede ser el mejor de los colchones. Qué padre, pero cuando no tenemos el mejor de los colchones, hay mucho que hacer con eso que tenemos.
Es correcto.
Así es, entonces, pues no nos queda de otra más que potenciar el recurso que trae el paciente.
Así es, y bueno, pues así con este tema tan interesante en el que estamos, pues ha llegado el tiempo para ir a un espacio musical, así que no se desconecten y ahorita regresamos.
Nunca vencer.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Y bueno, estamos de regreso en Conexión CIJ, donde agradecemos a quienes nos están acompañando vía Facebook. Por ahí enviamos un saludo a quienes nos están ahí saludando. Regina Nevares, Esther Díaz, bueno, pues ahí están los saludos. Y bueno, pues continuamos, sí, para ir cerrando nuestro tema del día de hoy, que es adicciones, con nuestra invitada que el día de hoy nos acompañó, Anabel Rodríguez, quien, bueno, pues nos está compartiendo de su experiencia. Y bueno, pues, licenciada, ¿qué ha significado para usted o qué significa para usted tener el éxito en el tratamiento en la adicción?
Fíjate que ese es un tema muy bonito, porque nos ha tocado que después de que una persona llega a tratamiento, yo creo que desde como ellos se expresan, desde la primera vez, ahorita decía la licenciada acerca del papel fundamental de la familia, pero cuando ellos vienen con esta disposición de cambiar, cuando ellos reconocen que quizás no tengan así un recurso fuerte dentro de la familia, pero hacerles ver que se tienen ellos a ellos mismos. Uh-huh. Entonces es esta parte de lograr que, chino, o sea, llegó la siguiente semana a su cita y luego pasa el tiempo y otra vez y están muy puntuales, pues es una satisfacción. El que ellos de repente lleguen y te muestren así como que, ah, ya tengo mi primer trabajo después de no sé cuánto tiempo, o sea, ya se acuerda que ya cumplí 6 meses, que no estoy consumiendo nada, o sea, créeme que son como estrellitas. Cuando en preescolar nos ponían por buen comportamiento, pues yo lo siento así como que estrellitas que cada uno de los pacientes, porque no todos, digamos, tienen recaídas, algunos sí nos han dado esta sorpresa de que ya llevan así como que ese cumplimiento, y la mejor experiencia que a mí me ha dado es la gratitud por parte de ellos, de algunos de sus esposas, de sus hijos o de las personas que tenemos ahí también, porque no solamente es hablar con el paciente, a veces también tenemos que involucrar a quien esté alrededor. Cuando ellos me dicen, ¿va a ser terapia familiar? Le digo, sí, pero si me quieres traer a la comadre, a la vecina, o sea, a la persona que mayor confianza le tengas, pues bienvenido, ¿no? Entonces son de las experiencias que yo he visto, y el éxito, te digo, pues lo tiene cada uno de las personas que desafortunadamente se toparon con la adicción, pero por el día de hoy ya cuentan con meses, un año, 2 años, como hay una frase que manejan mucho las agrupaciones de autoayuda, que dice solo por hoy. Ay, entonces sí, les digo, mira, tú solo piensas en solo por hoy y mañana en solo por hoy, y así me acumulas muchos 360 y tantos solo por hoy. Así y es. Así nos la llevamos, pero sí, yo creo que ha sido de los éxitos que hemos tenido, porque también las cosas buenas cuentan.
Claro, y que sobre todo el acercarse, yo creo que el primer logro es cuando alguien se atreve a nombrar su padecimiento, a aceptar, tengo un problema con el consumo de alcohol o tengo un problema de adicciones. Desde ahí es el primer logro. Y obviamente, en la medida de lo posible, buscar los recursos familiares, ¿verdad?, que tenga para sacar adelante su tratamiento. Pero ciertamente, Anabel, creo que no podemos depender solo de si tiene familia o no. Creo que es muy importante el que él se rescate como ser humano, se rescate con un proyecto de vida, se rescate con un plan de, ya sea de educación, de trabajo, de familia, de lo que quiera, pero el poder rescatarse a sí mismo de una situación, y sobre todo que se sienta, yo les digo a nuestros pacientes, que se sientan merecedores de cosas buenas, porque en la medida en que te sientas merecedor, vas a estar listo y preparado para que te lleguen las cosas buenas. Así de pronto es. Puede tener muchas cosas bonitas a su alrededor, pero mientras tenga este sentimiento de no me lo merezco, pues obviamente ni lo va a disfrutar y mucho menos lo va a mantener. Entonces creo que es el que vayamos rescatando, y bueno, el tratamiento siempre va a ser un acto de amor hacia él mismo, hacia ella misma, ¿verdad? Y pues, ¿qué nos queda más que decirles que siempre va a haber un tiempo, que siempre va a haber un lugar para poderlos atender?
Así es, y bueno, pues aquí se abre la oportunidad de decir que Centros de Integración Juvenil tiene las puertas abiertas para quien por ahí diga, una familiar, alguien cercano esté necesitando ayuda. Bueno, pues ahí contamos con todo un equipo multidisciplinario, trabajo social, psicología, médico, especialistas en el tema de adicciones, y bueno, que vamos a trabajar de una manera personal, ¿verdad? Porque cada paciente es diferente. todos llegan, aun cuando llegan por un tema de consumo de sustancias, sabemos que todas son diferentes las situaciones. Y bueno, pues ahí estamos en Carretera México, kilómetro 3.5, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, así un horario corrido, no hay pues ahí que digan, no alcancé, no, ahí estamos horario corrido. Y bueno, pues teléfono tenemos 618-813-0932, que si usted por ahí dice, pues, ¿cómo le hago? Bueno, pues a través de una cita previa y les podemos atender. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, ha llegado la despedida. Así que bueno, pues agradecerle, licenciada Anabel, por estar con nosotros, compartir este tema. Y bueno, licenciada, nos vemos la próxima.
Así es, muy nos bien. Vemos en la siguiente.
Gracias.
La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.